El programa deportivo donde encontrarás el análisis del fútbol, tenis y Fórmula 1 más certero. Todo lo que deseas escuchar lo encontrarás aquí. Un seguimiento fiel a los y las deportistas de Chile y el mundo en Planeta 11. Sube el volumen y sal a la cancha en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
Y todos muy bienvenidos a este nuevo Planeta 11, ya en su versión número 47. Saludamos a toda la gente que ya está en sintonía junto con nosotros a través del www.radiohoy.cl, también en el canal 194 de Zapping TV y en el www.twitch.tv/planeta11 para conversar de lo que ha sido esta fecha del Campeonato Femenino Caja Los Andes. Ya han transcurrido 13 fechas. Hay muchos partidos pendientes todavía por jugar, ya se han publicado algunos que se han reprogramado ya por distintas situaciones, pero estamos el día de hoy en este capítulo para hablar con un grande, hay que decirlo, uno de los mejores directores técnicos de nuestro país, mucha experiencia, uno de los directores técnicos que ha ganado más títulos también en el fútbol femenino. Está con nosotros el director técnico de Palestino, don Claudio Quintiliana. ¿Cómo está, profe? Bienvenido a Planeta 11.
Muchas gracias, Diego, por sus palabras. ¿Qué se sirve para poder estar a la onda?
Para pa seguir, ¿no? en este camino un poco medio pedregoso, ¿no? De qué es el fútbol femenino. Profe, quisiera partir por lo inmediato, ¿no? Si nos puede hacer un resumen de este triunfo de Palestino en la última fecha ante Huachipato, un Huachipato que es el colista del torneo, que venía bastante diezmado, pero que venía también con un cambio de entrenador, por ende era bastante tal vez incógnito lo que podía ocurrir. Sin embargo, Palestino se queda con los 3 puntos en la Cisterna con este triunfo por 2-0.
Bueno, primero contarte que el entrenador nuevo lleva 2 partidos, que el primer partido lo perdió con Everton 2-0, y que realmente me sorprendió su capacidad para leer el juego, su nivel de concentración de las jugadoras para aguantar el partido, y me sorprendió la arquera también. Pensé que estaba más débil de lo que los vi. Siento que fue un equipo que puso resistencia, que tuvo un orden, que a pesar de que nosotros nos generamos muchas oportunidades de gol, ellos también llegaron, y llegaron con peligro por lo menos 3 veces. Nosotros tuvimos 3 tiros en los palos, tuvimos llegadas importantes a fondo, donde su líbero alcanzó a cerrar, ya que es una de las jugadoras más rápidas que hay en el fútbol chileno. Un resultado 2-0 que me sorprende, porque nosotros teníamos planificado un primer tiempo más tranquilo para poder darle minutos a todas las jugadoras, y tuve que aguantar un poco hasta el minuto 65.
Ese trabajo de la que nosotros por lo menos no impresiona, en realidad no nos sorprende, pero sí esta variación táctica un poco de jugar con línea de 3 atrás y de ocupar a creo yo que son 2 de las mejores jugadoras del plantel, como es Catalina Barcón y Stephanie Vargas, como un poco laterales volantes, ¿no? De carrileando un poco. Y también dejando de libero a Thais Morgenstern con Marina Cano y Leslie Alarcón. ¿Lo trabajan frecuentemente estas variaciones tácticas?
Sí, con este sistema lo que queríamos empezar el campeonato. Este fue el último sistema que terminamos jugando el año pasado, que nos dio muy buenos resultados porque nos aseguró una tranquilidad defensiva, una capacidad de tener en la zona de finalización del equipo contrario una mayor cantidad de jugadoras con experiencia para poder tapar el juego. Por lo tanto, un sistema que lo conocen. La única diferencia que ayer salió la TAI jugando, pero es una jugadora que en todas las divisiones menores jugó de central, de líbero, por lo tanto dominaba el puesto. A nosotros se nos lesiona la Toti Cisterna previo al partido, y por lo tanto tuvimos que modificar y perder un poco el juego aéreo, que es su arma fundamental, tanto defensiva como ofensivamente. Y teniendo dos jugadoras que desde su capacidad aeróbica van y vuelven, no tengo problemas para hacer el sistema. Además, volvían dos jugadoras importantes en el medio campo y podía tener dos contenciones que dominan la posición y además saben jugar, como Pastrián y Melissa Espina, y una volante creación que ahora sí que era Ivette Olivares, que la tenía ocupando de contención o mixto para poder liberar arriba a la Leslie Olivares, que es una atacante espectacular, y tener que modificar en la otra posición porque todavía no encuentro o no he podido jugar con las piezas que yo quiero, ya que nuestra goleadora Katia Ponce está todavía lesionada y reaparecerá el siguiente partido.
En esa circunstancia, entonces, nos hace prever que claro, hay, faltan piezas, sobre todo que hay dos jugadoras de Palestino que son atacantes y que han tenido gran presencia también en el marcador, tanto en la 19 como en la adulta, no estaban, que es Maite Tapia y Mariel Pastene.
Así es. Por lo tanto, ya cuando tenga el equipo completo con todas las piezas y ojalá algunos dos refuerzos para el equipo, ya podré entrar a competir con los equipos grandes. Ahora estoy jugando partidos para que la diferencia sea la menor y no se note tanto la capacidad que tienen las jugadoras contrarias de los tres equipos grandes. Desde el tercero para abajo, siendo cuarto Fernández Vial, ninguno de los equipos me ha ganado. Y a nosotros la tabla de posiciones dice que tenemos 18 puntos, pero en realidad perdimos 3 puntos por secretaría que nunca tendríamos que haberlos perdido.
Sí, quisiera ahondar un poco en ese tema, ¿no? Este fallo del Tribunal de Disciplina que tengo entendido que no es el Tribunal de Disciplina que todos conocen, sino que es algo como una subdivisión un poco, falló a favor de O'Higgins de Rancagua por esta inscripción de Mariel Pastenes, pero la norma de la sub-19 es un poco bastante clara, ¿no? Que las jugadoras inscritas en la sub-19 de pleno derecho pueden jugar en el campeonato de primera división. ¿Cómo se dio esta situación y al haber transcurrido, haber ocurrido la segunda fecha, cómo fue para el plantel en ese momento tener tal golpe, tan mala decisión?
Sí, mira, Isabel Berrío, Isabel Barrios, que es una de nuestra dirigenta, es muy importante, ya que ella genera y hace todas las cosas antes. El 13 días antes del inicio de la competencia tenía las dos nóminas inscritas en los dos sistemas. Y nosotros mandamos el último día porque no, realmente pensamos que solo con estar inscrita en los dos sistemas podía jugar. El último día mandamos que nos autorizaran a que jugadoras de la sub-19 pudieran jugar en el primer equipo y nosotros creíamos que con eso estaba listo. Mandando el mail, yo creo que nosotros pensamos que estaba listo. Pero habían dos jóvenes nuevos que llegaron a la NFP en el tema de las inscripciones y parece que en ese tiempo tenían mucha pega y no lo vieron y no lo vieron y no, o sea, ¿cómo te explico? El día viernes no quedó visto, pero no quedó la respuesta y por lo tanto eso argumentaron para que nosotros perdiéramos los puntos, pero es una jugadora que la traigo hace muchos años, jugador de Palestino, inscrita en los dos sistemas, en el reglamento dice que una jugadora sub-19 puede jugar en la categoría adulta, o sea, creo
Eso
que ahí fueron demasiado injustos.
fue bastante complicada esa situación en el momento porque venían con una racha bastante, bueno, después posteriormente en cancha se ganó y se ganó bien. Fue bastante
Ay,
contundente.
perdón Diego, para terminar la pregunta que me
Sí.
hiciste, ¿cómo se sintió el equipo? Se sintió muy mal. Y después de ese partido nosotros bajamos el nivel, porque ya perdíamos la posibilidad de jugar contra Colo-Colo por el segundo cupo, o sea, pelearle a Colo-Colo quien iba al segundo cupo a jugar con Santiago Morning. Ahí el equipo se me bajó.
Que fue cuando se dicta esta sentencia, fue cuando empatan con la U de Conce y después pierden con Colo-Colo.
Sí, pero ya nosotros sabíamos antes.
Claro, entonces,
Entonces.
y claro, después de ese fallo habían perdido con la U, Sí,
pero
en la ventana.
perder con la U
Está
era
dentro, ¿no?
posible, sí, era
Claro.
posible. Pero nosotros
Está dentro de
teníamos
todos
que
los
pelear
cinco.
de igual con Colo-Colo para ganar ese segundo cupo, pero ya al perder con O'Higgins ya no teníamos nada que hacer.
Claro. Y sobre eso, el rendimiento de Palestino en esta primera etapa del campeonato, ¿cómo usted lo pudiera evaluar? Si bien todavía no termina, pero ahora viene un parón de casi un mes y medio, ¿cómo ha sido para ustedes esta evaluación de estas primeras 13 fechas?
Bien, porque todos piensan porque el apellido Palestino en el fútbol femenino es muy importante, pero pocos pensaban y armaban el equipo y tenía yo tres jugadoras importantes afuera, con fractura, tenía dos jugadoras expulsadas, tuve que pelear partidos con lo que tenía, con lo poco que tenía, y así todos hicimos buenos partidos, empatamos con la Universidad de Concepción, que ese partido estuvo para cualquiera de los dos en algún momento. También empatamos con Everton. Pero era, yo tenía claro que en algún momento cuando llegaran esas jugadoras la cosa tenía que cambiar. Se me fueron 11 jugadoras importantes de la planilla anterior. O sea, yo jugué partidos con dos jugadoras que habían jugado el año pasado y 9 jugadoras que venían por primera vez este año, que venían a una organización de juego que yo, a mí me gusta defender y contraatacar. Y cuando inicio el contraataque tiene que ser con precisión y generalmente a cierto punto de la cancha y las punteras mías tienen que aguantar la pelota para que el equipo salga y de ahí generar el juego. Entonces, cuando no tiene las jugadoras capacitadas como para hacer ese plan de juego y esa organización de juego, es muy difícil que se lleve a cabo de la mejor forma posible.
Y en ese sentido, claro, ¿cómo ha sido para usted y, bueno, obviamente también para el club el hecho de que todos los años se van una cantidad importante de jugadoras, muchas de ellas claves dentro de la campaña de ese año, y tener que rearmarse nuevamente para poder competir? Y uno dice, claro. Palestino siempre está, pero también hay un trabajo súper importante de scouting, de captación que usted puede realizar.
Mira, yo lo tenía claro que es muy posible que me pasara cuando estaba en Nogales, que las jugadoras se me fueran y todo porque no había más lucas. Y eran muy pocos los aportes que nosotros podíamos entregar a las jugadoras. Pero estando en la Cisterna, estando en Palestino, y se me fueron muchas jugadoras porque los equipos grandes pagaron más, porque había Copa Libertadores, porque jugar en la U. Jugar en Santiago Morning, en Colo-Colo, es distinto. O sea, jugar en la U y en Colo-Colo. En Santiago Morning es una cosa extraordinariamente bien hecha por la gente que está ahí, porque un presidente tiene un hotel para dejar a las jugadoras si vienen de afuera y se mete la mano al bolsillo para poder sacar. Y además hay una serie de cosas que afortunadamente para ella las potencian, que son los recursos a través de auspiciadores, se mueven, compiten, luchan por ser mejores y por lo tanto armaron un muy buen equipo.
Claro, ¿no? Y uno de esos también es importante el tema de los entrenamientos, de entrenar en las mañanas, de hacer una preparación completa, lo que hace también que el Morning esté sacando esos réditos, ¿no? De haber sido tricampeona, de haber participado en Copa Libertadores y hoy día siendo puntera exclusiva, o sea, puntera del campeonato de manera invicta, ganándole a Colo-Colo y también ganándole a la Universidad de Chile.
Sí, cuando tiene sueldo sobre 1 millón de pesos, todas pueden hacerlo.
Claro,
Y todas van a
claro.
querer estar en un equipo que tenga entrenamiento en la mañana, que puedan vivir de eso, que además tienen la estadía gratis y más encima sobre 1 millón de pesos de sueldo, lo pueden hacer. Es fácil.
Absolutamente. ¿Qué cree que le falta a Palestino para poder estar en el puesto un poco más avanzado en el torneo? Si bien vemos hoy día la tabla, Palestino cuenta con tres derrotas en cancha, que ante Colo-Colo, la U y el Morning, esa derrota por secretaría, y también tiene tres empates con cinco victorias. Pero Hay algo que también es interesante, ¿no? El tema de la diferencia de goles. 16 goles anotados y 16 en contra.
Sí, pues hay que sumarle 4 goles que nos quitaron
Claro.
y hay que contarle 3 goles, por lo
Tres.
tanto nosotros tendríamos 20 y tendríamos 3 en contra, tendríamos más 7. Por lo tanto, esa tabla no es lo que la verdad, pero además de eso, decir que 20 goles para 12 partidos que hemos jugado es muy poco igual, es muy poco el promedio que llevamos nosotros. Y es porque se nos fueron muchas delanteras. Nosotros teníamos 6 delanteras, de las 6 delanteras no hay ninguna jugando, ninguna. O sea, se fue la Candichenque, volvió a ¿cómo se llama? Puerto Montt, porque le hicieron contrato. Felicitaciones por ella, una muy buena jugadora. Se me fue Luli Riquelme a Universidad de Chile, una jugadora que el año antes pasado perdió el título en el último partido con la jugadora de la U, el título de campeona de goleadora del campeonato.
Goleadora.
Se me fue Huenteo, una máquina, veloz, rápida, inteligente para jugar. Se me fue Yamil Torrealba, una jugadora que todos sabemos que tiene un buen poder ofensivo con la cabeza y que puede marcar y es valiente y va con todo. La quinta jugadora sería la niña que tengo lesionada, Katia Ponce. Y la sexta sería la jugadora que está en la sub-19 y que la juvenil que logró ir al mundial, por lo tanto ya pasan a ser jugadoras de la NFP.
Entonces podríamos decir que es lo que le falta a Palestino para poder estar en puestos de avanzada es jugadora ofensiva.
Notoriamente, jugadora ofensiva y que sean bravas, que aguanten la pelota, que nos den la posibilidad de que el equipo salga cuando nosotros lanzamos.
Y claro, es importante el tema ofensivo, pero aún así. Siempre está, ¿no? Siempre está Palestino. Nosotros cuando transmitíamos los partidos nos pasaba que los primeros tiempos eran bastante apretados y en el segundo tiempo siempre se soltaba y llegaban los goles. Pero independientemente de eso, me gustaría preguntarle a un contexto más generalizado, ¿no? ¿Qué le ha parecido el nivel de este campeonato, de jugar un todas contra todas? Me acuerdo que el año pasado, cuando lo entrevistamos, usted mencionaba que esta era una de las mejores formas de que existe el campeonato, ¿no? De ver también los equilibrios, un campeonato de todas contra todas. Y se da. ¿Qué le ha parecido el nivel en relación al año pasado, por ejemplo?
Si tú revisáis la entrevista del año pasado, es el mismo campeonato que yo propuse, pero la única diferencia
Se nos cayó el profe, parece. Sí, vamos a ver si podemos arreglar la conexión. Le estamos. Profe, ahora sí.
sí. Es
Sí.
que la única diferencia era que se jugara a dos ruedas, que en vez de 7 partidos en la segunda etapa hubieran 14 unida y vuelta, y ahí iban a estar una mayor cantidad de partidos de primer nivel.
Claro, porque ahora se están jugando, son 14 y el otro lado ya serían 14 más, un 28, que al final sería como una liga de un año de ida y vuelta. Sería, claro, bastante más competitivo, ¿no? Pensando que se vienen cosas importantes, viene una Copa América, vienen mundiales de categoría, vienen los juegos, lo de sub para la sub-20, también está el mundial sub-17, el próximo año son los Panamericanos, entonces. Es importante mantener una competencia alta con partidos que se esté jugando siempre, ¿no? Que se esté rodando siempre la pelota, eso es lo más importante. Y sobre eso se rumorea, y eso es solo un rumor, yo me hago cargo de eso, de que con este tema de los contratos, el torneo 2023 sería bastante reducido. De acortarlo a, no sé, 6, 4 meses por un tema de los contratos y que los contratos sean por temporada, no por año. ¿Qué le parece esto si es que se llega a dar? porque claramente, lamentablemente, estos torneos van bajo el amparo de la NFP, y la NFP se rige bajo lo que digan los directores de los clubes.
Si se llega a dar, habría que emigrar del fútbol femenino e irse al fútbol masculino, porque si vaya a estar trabajando 4 meses o 6 meses, es imposible vivir trabajando 6 meses. Por lo tanto, le haría muy mal a la industria del fútbol, o a los equipos femeninos. Es imposible que alguien que se crea profesional, juegue 4 meses, entrene 6 meses, deje de entrenar y al otro año vuelva de nuevo a trabajar, a jugar 4 meses y a entrenar 6. ¿Y cómo se va a subir el nivel? ¿Cómo se va a subir el rendimiento de las jugadoras? Si no estar 6 meses para, es imposible.
Sobre eso, incluso de muchos periodistas de las grandes cadenas de emisoras, en ADN, por ejemplo, se hablaba de que una buena idea sería sacar al fútbol femenino del NFP y que sea bajo que vaya bajo el alero de una federación, o que exista una asociación nacional de fútbol femenino aparte.
Eso lo hablamos hace muchos años atrás, que eso sería una solución al fútbol femenino, que ellas estuvieran a cargo de una Asociación Nacional de Fútbol Femenino y al alero de la Federación de Fútbol de Chile, y que ellas tomaran decisiones y que ellas se consiguieran auspicio, que les llegara plata del fútbol, que les llegara plata de, no sé, de TNT, que formaran programas deportivos, y generaran una industria del fútbol, que todos los periodistas, la gente que está ligada al fútbol femenino, que estuviera ganando plata para poder generar este movimiento.
Claro, eso sería también, porque Clara, se sabe que a veces los recursos que incluso provienen de FIFA para el desarrollo del fútbol femenino no van directamente a las ramas, sino que pasan a los clubes y ahí se mete una juguera que al final nadie sabe dónde llega ese dinero.
O se dan toda la preparación de las selecciones. Hay mucha
Claro.
gente trabajando en las selecciones, mucha gente. Entonces,
A la...
tú veis,
A...
por ejemplo, que árbitra al mes sacan más plata que un entrenador que está todos los días con las jugadoras. Ellos arbitran 4 partidos, ganan más plata que un entrenador en el 60% de los equipos de Chile.
Claro, ahí existe un
Tú
desbarajuste
veis que
que claramente habría que arreglar.
gente de la NFP trabajando en el fútbol femenino gana mucha más plata que el entrenador de un equipo que se saca la cresta todo el mes para poder sacar rendimiento a sus jugadoras y que lucha con ellas y que pone el pecho también. Entonces es muy injusto el fútbol femenino.
Estamos conversando con Claudio Quintiliani, director técnico de Palestino. Vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta vamos a ir conversando con el profe y también vamos a estar analizando lo que fue la fecha 13 del Femenino Caja Los Andes. Vamos y volvemos.
No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Abogados especialistas en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas te agobian. Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto@globaluse.cl o visita nuestra página web www.globaluse.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global Use, estamos al servicio de la gente.
Y hoy te está esperando para programar los mejores temas.
Envíanos un WhatsApp al +569-6355-0152. La música que tú programas suena en La Hoy.
¿Quieres llegar a millones de clientes invirtiendo solo una parte de tu presupuesto mensual? ¿Quieres publicar en más de 34 portales inmobiliarios por tan solo 150 pesos diarios? Ya está aquí Agente 365 para entregarte una solución integral a tu gestión diaria. ¿Eres corredor de propiedades y estás invirtiendo más de 500 mil pesos mensuales publicando en todos estos portales inmobiliarios? Agente 365 te entrega una solución y mucho más por solo una fracción de ese valor. Agente 365, la empresa nacional que apoya integralmente a los corredores de propiedades de Chile.
Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
Hola tío, aquí Andrew de Argentina.
Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España.
Radio Hoy es mi radio.
Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba.
Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Nahu. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao.
Hola tío, soy Yangela y soy de Puerto Rico.
Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto.
Hola tío, soy Alexa de México, tengo 8 años.
Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay.
Hello tío Hoy, we're streaming from the United States. And we thank you for doing this special stream.
Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
Hola tío, soy Majo de Bolivia.
Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha.
Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela.
Hola Radio Hoy, les saluda Germayero y Mancía desde Guatemala.
Hola amigos de Radio Hoy.
Tío Hoy.
Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
El área deportiva de La Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales, porque somos la pasión que desborda sus sentidos.
¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
día acá en Planeta 11. Recuerden que nos pueden escuchar a través del www.radio.cl, escuchar y ver. Y también estamos a través de twitch.tv/planeta11, canal 194 de Zapping TV, para que no te pierdas estos programas. Y ni también estamos en YouTube y en Spotify con formato podcast para que puedas verlo, repetición. Si que te lo perdiste, lo puedes ver este y los 47 capítulos en completo, para que puedas también actualizarte un poco lo que está pasando en el fútbol femenino nacional. Hablando de actualidad, ¿qué le parece, cuál es su opinión respecto a los hechos ocurridos con Deportes La Serena, ¿no? Esta desvinculación de Pablo Hinojosa, al final a través de los medios y las propias jugadoras armaron una especie de huelga, gracias a ayuda de la NFP, no se dio por perdido el partido ante Audax Italiano, el partido anterior, y ahora jugaron contra Audax Italiano y sin la presencia de Wilson Frey, que finalmente lo apartaron del primer equipo junto con la preparadora arquero y el preparador arquero y la preparadora física.
Sí, la verdad que me parece mal desde el punto de vista del entrenador. Creo que él trabajaba con unas condiciones muy malas y no defendió a su jugadora para poderle exigir a La Serena tener mejores condiciones tanto para entrenar como para ir a jugar, y eso a mí me tiene un poco preocupado, porque los entrenadores, nosotros, a pesar de que estamos de repente con problemas con nuestras pegas y las cuidamos demasiado, también no hay que estar con la venda en los ojos cuando las condiciones no están para nuestras jugadoras. Por lo tanto, mal ahí el profe, es que no defendió a sus jugadoras y luego explota con un 9-0 en el primer tiempo contra la Universidad de Chile, Hinojosa. Le hacen un gol el segundo, termina el entrenamiento y caliente, da su versión, y muy caliente dice algunas palabras que no corresponden, como las dijo, pero está diciendo al final la verdad, que no tenían cómo poder hacer collera en un campeonato difícil. Y ellas necesitaban entrenar mejor, necesitaban mejores refuerzos y necesitaban entrar a la competencia a competir y no a participar ni ser el Tony del campeonato.
Esa es la idea de toda jugadora, la verdad, y claramente sentirse denostada por la propia dirigencia del escudo que ella defiende, sin duda es bastante, bastante lamentable. Se jugó entonces esta fecha 13 de este Femenino Caja Los Andes. Vamos a comenzar a hacer el compacto de, creo que fue un tremendísimo partido el que vimos en Viña del Mar, el triunfo de la Universidad Católica por 3-2 ante Everton. A usted, imagino que le ha tocado partidos de todo, ¿no? Le habrá tocado partidos, porque este partido tuvo 3 expulsadas, 3 penales, 2 anulados, tuvo bastante de todo. Se lesionó incluso Yael Benítez en minuto 21, Milenka Pavés de lanzamiento penal, y posteriormente a los 33, Francisca López para las ruleteras. El segundo tiempo apareció una que usted conoce, pues, Yasmín Torrealba, a los minutos 49 desde media distancia para bater a Yael Benítez. Y posteriormente, al minuto 58, repite la goleadora de la Universidad Católica, centro de Nayara Kapstein, y de cabeza convierte Yasmín Torrealba. Y el gol del triunfo de las Cruzadas llegó al minuto 78, cuando la Católica estaba con 10 jugadoras y Everton estaba con 9. Aparece Agustina Heyerman para anotar el 3-2 final. Sobre estas situaciones, ¿qué le pareció el rendimiento de Everton y Católica esta temporada?
Mira, primero, el partido fue un partidazo. Yo lo había anticipado, que Everton es muy peligroso los primeros 45 minutos. Ahí gasta mucha energía, va con todo en busca de abrir el marcador. Y el segundo tiempo despertó Católica. Me dio buenos cambios también, hizo dos cambios importantes. La volante creación la tenía afuera el profe. Y dio vuelta un partido que estaba difícil y que tuvo más energía al final para poder ganar. Un tremendo, bueno, los 3 goles fueron muy buenos, pero el 3-2 fue un tremendo golazo. La pone en el ángulo la niña que, que pega con derecha. Así que bien para Católica, mal para Everton, que tenía dos goles de ventaja y no supo cuidar la ventaja. Y es así, pues, el partido. Si no lo sabéis controlar, al final te terminan ganando. Y para mí es mentira el que digan que el 2-0 es el resultado más peligroso del fútbol jugado por hombres o por mujeres, porque solo el 18% de las veces que un equipo va abajo 2-0 da vuelta el partido, así que por lo tanto es mentira, es descartable.
Es verso nomás, por claro.
Solo es verso. Y con respecto a los dos rendimientos, han sido bajos. De los dos lados le han tocado, a todos nos tocan los mismos partidos, y en este minuto Católica creo que está en la posición 9, claro. Y Everton está un poco más abajo. Era un partido importante para poderse tratar de meter en los últimos dos partidos. Por lo tanto, creo que Católica tiene que dar más, es un equipo que tiene que estar dentro de los 8 peleando todos los partidos. Y ahora le tocan dos partidos importantes a Católica. Yo aquí tengo la tabla que la saqué hace seis partidos atrás, con todos los resultados posibles de los partidos y los equipos que debían estar dentro de los 8. Por lo tanto, la tiene que pelear Católica.
Juega con O'Higgins y Huachipato.
El partido con O'Higgins es el partido.
Vida o muerte.
Y ahí vamos a ver si se mete y si es que se engancha. Y Quique, que lo tenía yo por dentro de los 8, pero parece que Quique, con estos partidos que ha perdido 5 puntos de 6 en los últimos dos juegos.
Claro. Y bueno, lamentablemente no tuvieron transmisión, pero el triunfo de Audax Italiano, que lo dio vuelta a La Serena, iban ganándolo por 3-1, finalmente lo gana 4-3 el Audax. Y también O'Higgins, que venció por 5-3 a Deporte Iquique con el repóquer de Tiare Parragués. ¿Qué le parece a usted esta jugadora delantera que suma 11 goles y se mete también ya en la pelea por ser la goleadora del campeonato?
Bueno, esta jugadora yo la venía viendo ya hace tiempo. La vi el campeonato de segunda división. Es una jugadora de Chimbarongo. Hay otra niña ahí en Chimbarongo también que anda muy bien, una volante de creación por derecha que anda bien, que también la estoy viendo. Y notable lo de Titi Parragués, jugadora rapidísima, explosiva, buena derecha. Cuando pierde la pelota intenta recuperarla rápidamente, una jugadora para un esquema de contraataque espectacular. Y que yo creo que debería estar en la selección, debería estar nominada. Y pienso que ojalá téngame unas mejores oportunidades en otro equipo. Yo la recibo con las puertas abiertas porque es una extraordinaria jugadora.
Pasando el aviso.
pero es que yo creo que todos los equipos ya están viendo.
No va a seguir en O'Higgins, yo creo, sí o sí, a fin de año. O sea, el otro año va a defender.
Pero si no la tengo yo, yo fui el que la buscó primero para que tengan.
Se pone ahí
amarren los tiburones.
Bueno, ella una vez nos dijo acá en el programa que le gustaría ser dirigida por usted, así que
bueno, ojalá que la pueda dirigir, pues ella tiene tanto corazón como yo y somos chiquititos los dos y somos bravos, así que ojalá que algún día la pueda dirigir.
Saluda a la Titi, que yo creo que sí o sí nos debe estar sintonizando en estos momentos. Otra cosa súper importante de ese partido de Everton con la Católica, hubieron varios partidos, o sea, varias jugadas que hubo un penal mal sancionado de Macarena Ávila sobre Francisca López. Macarena Ávila incluso anota un gol súper bien y lo anulan. Tarjetas rojas también un poco discutibles. ¿Qué le pareció el accionar del arbitraje esta temporada en el campeonato?
Yo soy hijo de árbitro y arbitré varios partidos también. Por lo tanto, si voy a hablar de arbitraje, conozco las 17 reglas y las conozco bien. La regla que más están fallando los árbitros es la regla 11, la regla del fuera de juego. Y ahí hay mala ubicación, mal falta de concentración, mal aplicar la regla de la visión periférica. Tienen que también desarrollar la visión fotográfica para poder tomar una mejor decisión. El tema del arbitraje, desde que empezó en el INAF, entró cualquier persona a arbitrar. Y ahí está mal, porque si solo se sabe en el reglamento, lo estudian bien, se sacan buena nota y ya parten a arbitrar.
Y en mucha primera teoría, edición, poca práctica.
Claro, en primera edición deberían practicar harto con las categorías menores para llegar recién a arbitrar primera edición de fútbol femenino. Para mí el fútbol es igual entre hombres y mujeres, y por lo tanto yo necesito que los árbitros tengan experiencia para tomar decisiones. Además de saberse bien la regla, que tengan experiencia, que puedan dominar las conductas de todos, desde los entrenadores hasta los jugadores, que sean inteligentes, que no lleguen y saquen tarjeta amarilla por cualquier discusión. Si nosotros también tenemos derecho a opinar, si no creemos que está equivocada en el cobro, ¿por qué no podemos opinar si estamos participando del juego?
Ayer lo vimos, por lo menos estaba en una muy buena ubicación, y agradecer ahí a Florencia Camis por esa gestión de que estábamos ahí arribito donde estaba usted, y estaba el audiovisual de Huachipato dando instrucciones a las jugadoras, pues, cuando claramente eso no se puede, pues, va en contra de las reglas.
No, pues porque él, si él tiene que quiere dar instrucciones, que las vaya a dar a su banca. No puede estar arriba, arriba de nosotros dando instrucciones. Que mejor así me doy vuelta, me voy arriba y empiezo a ver el partido de arriba y empiezo a dar instrucciones de arriba. Es más fácil.
Claro, se tiene una mejor visión. Vamos con el partido de Deportes Antofagasta contra Fernández Vial. Un Fernández Vial que sin duda ha marcado tendencia en esta temporada. 2-0 al primer minuto de partido. Elisa Pérez aprovecha ahí un rebote que dejó Connie González y anota pierna zurda el 1-0. Y al minuto 16 aparece Francesca Cañiguán para anotar el 2-0 definitivo. Un remate de media distancia, sin duda, que nada pudo hacer Connie González para este triunfo, y los 3 puntos que ya matemáticamente la dejan dentro de las mejores 8 para pelear por el título del femenino Caja Los Andes. ¿Qué le pareció a usted el rendimiento de Fernández Vial, un equipo que ha perdido solamente, bueno, tiene 11 partidos jugados, ha perdido solamente 2, y también tiene una muy, muy buena diferencia de goles a favor? Al contrario, Antofagasta, que si bien tiene buenas jugadoras, no ha podido levantar el rendimiento de, por lo menos el año pasado, que estuvieron en los playoffs.
Sí, antes de contestarte, Fernández Vial, quiero decir dos cosas importantes sobre Antofagasta. Le afectó el partido que jugaron con Colo-Colo. Salieron
dormidas. Antes de semana el viaje.
Sí, salieron dormidas al juego. Y lo otro es que ellos siempre juegan con 4-3-3. Y esta vez jugaron 3-5-2, tratando de copiar lo que yo había hecho contra el Vial allá. Seguramente no fue muy bien entrenado, que los dos laterales volantes tenían que llegar a cerrar la espalda del segundo stopper. Y por ahí tiran al arco, da rebote la arquera y no llega el lateral volante a cerrar, y se les mete la chica Pérez a marcar, una que no es delantera, pero el Vial juega con dos líneas de cuatro y las dos volantes de creación por fuera, logra y llega a ella sola. Le gana la posición al lateral volante y pierde el partido al minuto de juego, ya se le pone cuesta arriba. Por lo tanto, todo lo que ellos habían planificado, pensado, ya entran regalando el primer gol antes del minuto de juego. Eso. Lo otro, Fernández Vial, tremendo trabajo que están haciendo, partiendo por sus dirigentes y un muchacho periodista que la hace toda, que mueve, que conoce a las jugadoras y todo. Traen un entrenador que es un paraguayo, luchador, meteor, que está clarito cómo juega y va a jugar así, perdiendo, ganando, no cambia el sistema de juego. Lo único que puede pasar es que en algún momento ellos decían atacar con 4, 2 por fuera, 2 por el medio, adelantar los dos laterales a la zona de volantes de contención y guiar con dos contenciones y jugar rápido la pelota lo más rápido posible con dos jugadores atrás, dos centrales de primera. El Fernández Vial está en una buena posición, está cuarto en la tabla porque trajo muy buenas jugadoras, porque armó la selección de Concepción.
Muchas de la Universidad de Concepción migraron al Vial.
Sí, y porque está metiendo hartas lucas en su equipo. Yo creo que esa planilla debe estar entre los 10 y los 15 millones de pesos mensuales, con todos los gastos que tienen. Por lo tanto, un equipo que está en la primera vez, hay que aplaudirlo porque realmente está haciendo bien las cosas.
Muy bueno lo realizado por la dirigida de Antonio Saracho, las inmortales, como les llaman, que le quedan estos últimos dos encuentros, que uno a un apretón fuerte, la fecha 14 vuelven contra Colo-Colo, en el Esterro Arrebolló de Mejino, y la última fecha es ante O'Higgins de Rancagua en el Monasterio Celeste, probablemente. Vamos a su partido, pues, el Palestino 2, Huachipato 0, con gente, familiares, un día muy especial en el Día del Padre. Después incluso nosotros pudimos quedarnos un poco para ver cómo sacaban, se fotografiaban las jugadoras con sus papás ahí dentro del campo de juego. Minuto 11, pase de Ivette Olivares para Claudia Herrera, quien anota con un derechazo, nada puede hacer Liliana Llanos. Minuto 11 de partido. Y al minuto 52 aprovecha, hay una jugada Andrea Bustos que la pelea bastante, no le logra dar bien, queda un rebote y finalmente de media vuelta y de primera bate a la portera Acedera para este 2-0 de las paisanas, que le da ese salir del séptimo lugar, meterse dentro de las 5 mejores del campeonato y poder ya también estar más cerca de asegurar el paso a la ronda de las 8 mejores. Muy bien revulsivo de Andrea Bustos, ¿eh? Muy, muy bien revulsivo, ha sido figura en varios partidos, su capacidad física es bastante imponente, a veces va contra 2, contra 3 y la pelea y gana. ¿Qué le ha parecido su rendimiento de esta temporada? Que una jugadora que llegó este año.
Sí, pues primero decirte que tomo una Pepa Bustos que era banca de banca, y que a través de su propio esfuerzo y de su lucha constante con tratar de mejorar y subir el rendimiento, la he puesto varios partidos de titular. Siento que todavía no está al nivel que ella podría estar, tiene buen tiro, no sabe moverse todavía muy bien con defensa dura, con defensa blanda ella es capaz de sobrepasar porque es un tanque, entra con todo. Y por lo tanto tiene que aprender a jugar con equipos más grandes, aprender a aguantar la pelota, a girar para el lado que no está el defensa, apoyarse rápidamente para entrar sin balón y poder definir. Pero su evolución ha sido buena y no estoy tan conforme con su rendimiento, pero lógicamente que va en alza. Con respecto al puntaje, nosotros necesitábamos estos puntos urgentes. Nos quedan 4 partidos cuando estábamos en la posición séptima, con Fernández Vial, con Huachipato, con La Serena y con Auda. Y por lo tanto, nosotros teníamos que tener una cierta cantidad de puntos para estar dentro de los 8 y estar tranquilos. Yo en estos 4 partidos tenía pensado tener 9 puntos, posible, de 12. Ahora podría tener 10 de 12, posible. Por lo tanto, sí, es muy posible que en los últimos 4 puntos con 7 puntos clasifique.
Está La Serena en el horizonte en la 14ª fecha y también está el partido con Audax Italiano en la fecha número 15 de local.
Sí, pero ahí me reaparecen las jugadoras que tenía en pana.
Claro.
Ahí voy a tener una Ferrari metiendo ya, una jugadora rápida con fuerza como la Katia Ponce. Por lo tanto, ya tengo la delantera y tengo la ojalá espero tener a la Maite Tapia y ya tener 2 armas, pero que son fundamentales en el ataque.
El trabajo de las porteras de Palestino, porque no estuvo Valeria Rojas, estuvo Daniela García, que los 3 partidos que ella ha sido titular no ha recibido goles.
Sí, yo trabajo hace muchos años con Sergio Garrido, que me acompaña desde los tiempos de Ferroviario, por lo tanto el hombre está preparado, prepara bien a la arquera. esta, la Vale ya estaba considerada que para estos partidos no iba a jugar y por lo tanto había que sumar minutos a la Dani. La Dani estaba con un tema de la Copa Libertadores de Futsal, y por eso no tuvo tantos minutos después de los primeros tres partidos, porque estaba más preocupada de preparar el partido para la Copa Libertadores de Futsal, y lamentablemente unos días antes cae de COVID, no puede ir a la Copa Libertadores, se siente muy mal y hay que de nuevo levantarla para que claro, tenga ganas de ir a entrenar y jugar. Así que ella va a sumar más minutos.
Y vamos con el partido siguiente, que es la Universidad de Concepción, que recibió a Santiago Morning en el estadio de la Universidad de Concepción. No jugaron en el Esterroa. Triunfo del Morning por 1-0. El pase fue de María Cristina Julio para Isidora Hernández, que se adelanta a Camila Pincheira y anota el gol del triunfo. Un partido bastante apretado que logra finalmente sacar adelante las bohemias y mantener con este invicto de 36 sobre 36 posibles, solamente 12 goles en contra para este Santiago Morning de Milenko Valenzuela, que es claramente una de las favoritas para pelear el campeonato, y una Universidad de Concepción que, si bien estaba bastante arriba, no ha tenido muy buenos resultados y que incluso puede poner en peligro su clasificación a la ronda de las mejores 8.
Sí, la Universidad de Concepción, primero felicito a su técnica extraordinaria, la considero muy buena técnica, tiene los equipos muy bien ordenados, se preocupa también del factor psicológico, que es muy importante previo a los partidos, y ella, a pesar de que se le fueron jugadoras clave, supo también armar su equipo, ordenarlo y plantearle partidos muy buenos a los mejores equipos de Chile. Por lo tanto, felicitaciones, tremendo trabajo que está haciendo. Por el otro lado, Milenko Valenzuela, un técnico que ya estuvo años atrás en Santiago Morning, que no logró resultados, que después se fue a las selecciones menores, que tampoco logró resultados y que ahora vuelve al Chaco con unas ganas tremendas de poder lograr el campeonato y lograr los resultados que él espera, y se encuentra con un tremendo equipo. Santiago Mori tiene una defensa espectacular, un triángulo de seguridad de los mejores, y un ataque impresionante, que tienen toda experiencia, son guapas, van fuerte con todo, por eso fueron capaces de ganarle a Colo Colo, muy bien ganado. Y competirle a la U el primer tiempo muy bien, y el segundo tiempo la U mereció el empate, a pesar de que estaba con una jugadora menos, mereció el empate, pero también hay que recordar, Diego, que estos no son los partidos más importantes, por lo tanto, aquí tú te podés dar el lujo de cometer algunos errores,
claro.
Y poder analizar mejor a tu rival, y tú de repente no tenés que confiarte porque ganaste, o no tenés que confiarte, o sea, o no tenés que desesperarte porque perdiste. Los partidos clave se juegan en la segunda etapa o en la tercera etapa. Entonces, aquí no hay que sentirse campeón porque gané el campeonato, gané la primera etapa invicto, fui el equipo que más puntos sacó. Creo que son 36 puntos el máximo, ¿no?
No, el máximo son 42.
42, y vamos en 36, faltan dos partidos por disputar, y va claro, con canasta completa, marcando diferencias tanto en ataque como en defensa.
Le queda Everton de local y cierra con Antofagasta en el norte.
Es muy posible que gane los 42, claro. Sin desmerecer al otro equipo, pero el Morning, con la calidad de las jugadoras que tiene, cómo está jugando con su sistema, está atacando mucho más rápido de cuando lo tenía la entrenadora española, que le gustaba tocar, esta pesca en la pelota y rápidamente para adelante, pillan mal parado a los equipos contrarios y te calan. Además tiene buen tiro de media distancia, tiene calidad y habilidad con la chica de Iquique, tiene potencia con la Valencia, tiene habilidad con la chica esta, con la
Navarrete.
La puntera derecha que trajo del sur, el apellido.
Valentina Navarrete.
Navarrete, espectacular, pesca la pelota, parece que anda con patines, las demás con zapatos de fútbol, ella corre y sobrepasa rivales, engancha para adentro, para afuera, una jugadoraza. Y además también tiene a Almacea, que es una tremenda jugadora, que lo hace muy bien en fútbol. Por lo tanto, ahí tiene cuatro jugadoras de primer nivel en ataque. Y es un equipo que está bien armado, bien sólido, que su cerebro trajo buenas jugadoras. Me estoy refiriendo a Paula Navarro, que es inteligente para buscar jugadoras. Trajo buenas jugadoras y trajo un plantel, o sea, y lo armó con un cuerpo técnico que trabaja bien.
Sí, no es desconocido el trabajo que viene realizando Santiago Morning en femenino en estos últimos años. Y el cierre de la fecha fue en el Estadio Monumental, con Colo-Colo enfrentando a las hijas del Temporal, a Deportes Puerto Montt, uno de los equipos revelación de este campeonato, que, bueno, Colo-Colo supo ejercer muy bien la localía y con goles de Isaura Piso a los 10 minutos de partido. Muy buena jugada de Elisa Durán, que es la cede a la venezolana goleadora del campeonato para anotar el 1-0. El 2-0, un pase tremendo de Fernanda Ramírez a Isidoro Olave para que aparezca Yusmeri Ascaño al minuto 20 y al minuto 40. Olave juega siempre por la banda derecha jugando con Justin Jiménez. Esta toca con Yusmeri Ascaño y Miku, quien está ya de regreso, la capitana de Colo-Colo, para este 3-0 final, con que las Albas se suman 3 puntos más y también tienen 36 partidos, o sea, tiene 36 puntos, pero tienen todavía que ejercer su fecha libre. ¿Qué le pareció este Colo-Colo, pensando ya en rivales que podían enfrentar en la siguiente ronda? Y bueno, también Puerto Montt, que ha sido una de las sorpresas de este torneo.
Sí, el partido me pareció muy arriesgado en el planteamiento de Puerto Montt. Dejó mucho espacio a la espalda de su defensa, donde ellos creen que así presionando son capaces de contener la creatividad de Colo-Colo y poder quitar balones más cerca de su territorio, poder generar juego. Y yo creo que ahí comete un error porque tanto las dos delanteras por fuera son más rápidas que sus dos laterales y por lo tanto una pelota a la espalda de los centrales, una pelota a la espalda del lateral, lógicamente que iban a sacar ventaja, y en eso Alexia Gallardo, la única que llegó a disputar balones una contra tres en algunos casos, corriéndose a su propio arco y ellos generaron esa oportunidad. De hecho, Colo-Colo podría haber aumentado más en esa jugada, a través de esa jugada, ya que es muy difícil parar a la Chichi Olave, una jugadora muy habilidosa que juega con los dos pies, que es inteligente y que además le pega bien al arco. Y tienen la venezolana, la
Isaura Viso.
Isaura Viso, que la apunta toda, es inteligente, es brava, aguanta bien la pelota. Si tiene que cometer una falta, la comete, no tiene miedo, cubre los duelos. Es una muy buena jugadora. Por lo tanto, Colo-Colo es un equipo que, como lo he visto en los dos últimos partidos, espectacular, pero los partidos clave, ahí le faltó más jerarquía.
Estamos conversando con el profesor Claudio Quintiliani. Profe, ¿se queda para la última media hora?
Sí, no hay problema.
Perfecto, entonces vamos a hablar a la vuelta de comerciales con el profesor Claudio Quintiliani para hacer análisis también de las estadísticas de este campeonato y también de las nóminas, tanto de la sub-17 que ya está en Italia y también de la adulta que va a jugar ante Venezuela. Vamos y volvemos.
Y de la Fórmula 1, la última carrera.
Eso.
No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. abogados especialistas en derecho de familia, civil y laboral. ¿Las deudas te agobian? Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto@globaluse.cl o visita nuestra página web www.globaluse.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global Use, estamos al servicio de la gente.
El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569-6355-0152. La música que tú programas suena en la hoy.
¿Quieres llegar a millones de clientes invirtiendo solo una parte de tu presupuesto mensual? ¿Quieres publicar en más de 34 portales inmobiliarios por tan solo 150 pesos diarios? Ya está aquí Agente 365 para entregarte una solución integral a tu gestión diaria. ¿Eres corredor de propiedades y estás invirtiendo más de 500 mil pesos mensuales publicando en todos estos portales inmobiliarios? Agente 365 te entrega una solución y mucho más por solo una fracción de ese valor. Agente 365, la empresa nacional que apoya integralmente a los corredores de propiedades de Chile.
Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la OI. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
Hola tío, aquí Andrew de Argentina.
Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España.
Radio Hoy es mi radio.
Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba.
Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Naho. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao.
Hola tío, soy Yángela y soy de Puerto Rico.
Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto.
Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años.
Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay.
Hello tío, hoy we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream.
Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
Hola tío, soy Majo de Bolivia.
Hola radio, hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha.
Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela.
Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala.
Hola amigos de Radio Hoy,
tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy.
Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
El área deportiva de La Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda tus sentidos.
¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. para Chile, América y el mundo. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
Panelista estable ya que el profe Quintiliani acá en el programa. Hablemos de la, bueno, terminamos la, el resumen de la fecha, vamos con la tabla de posiciones, una tabla de posiciones que ya está más o menos lista, pero en la zona media es donde se están peleando cosas bastante importantes. Santiago Morning tiene 36 puntos, lo mismo que Colo Colo, la U tiene 30 unidades, Fernández Vial tiene 23, Palestino 18, Puerto Montt 16, la Universidad de Concepción y O'Higgins con 15 puntos. Esa es, hasta ahora, la fase de las 8 mejores que estarían peleando por el título. En la zona baja está la Católica con 13 unidades, décimo está Audax Italiano con 12 puntos, que venció a La Serena, un décimo puesto para Everton con 9, Antofagasta tiene 8 puntos, ya sin opciones de poder llegar a pelear por el título, lo mismo que Deportes La Serena y Huachipato, que tienen 5-3, y décimo tercer puesto está Iquique, que tiene 6 puntos, pero todavía podría llegar porque tiene todavía partidos pendientes por disputar. Le quedan 5 partidos a Deportes Iquique, ahí podría sacar 15 puntos, lo máximo que podría lograr serían 21 puntos, por lo que por ahora le estaría dejando en la ronda de las 8 mejores. Profe, las 4 primeras ya están listas. Palestino está también ahí a un paso de poder acceder a la fase final, pero lo más interesante de esto es lo que va a ocurrir en la zona media, ¿no? Con la U de Conce, con O'Higgins, con Católica, con Audax, con Iquique, veremos si se mete, si gana los partidos pendientes. Interesante esa zona media.
Sí, muy interesante y también importante jugarla, porque, por ejemplo, Católica, que sería el noveno, viene con 13 puntos, y Audax, que sería el décimo, estaría con 12. Pero a Audax le tocan dos partidos muy difíciles, uno con la Universidad de Chile y otro con Palestino.
Sí.
Por lo tanto, Audax la tiene súper complicada, va a tener que prender vela, porque si le logra ganar a la Universidad de Chile, haría 15 puntos, y ahí recién estaría tiro cañón para poder clasificar. Católica... Está...
Bueno, Católica le toca... O'Higgins.
Sí, pues le toca más fácil, le toca con O'Higgins y con Huachipato. En el papel sería más fácil y tiene un punto más. O sea, con 13 puntos, si pesca 3, haría 16 y podría estar todavía en la pelea luchando contra el mismo O'Higgins. Que a O'Higgins le toca difícil, le toca con
Católica.
Con y Católica. Cierra con el Vial. Y cierra con el Vial, pues le toca súper difícil.
Bastante difícil. Bastante difícil.
Entonces, ese partido. Ese partido con Católica es la final del octavo, sí, a lo mejor.
La final del mundo. Sí. Y bueno, la Universidad de Concepción tiene un partido que es un poco complejo, que tiene que ir al norte y jugar con Deportes de Iquique, que también va a estar peleando cosas si es que gana los partidos pendientes, y de local cierra con Deportes La Serena. En cambio, Iquique tiene partidos pendientes con La Serena, ganable dentro del papel, Huachipato, que también es ganable dentro del papel, con Puerto Montt de local, con la Universidad de Concepción y cierra con la U.
Mira, yo creo que Iquique perdió 5 puntos muy importantes. Perdió con el empate que tuvo contra Antofagasta, cuando empató, y el partido que perdió con Iquique. Yo creo que ahí perdió, yo creo que la clasificación. A pesar de que puede hacer algunos puntos importantes, pero tiene pocos puntos, por lo tanto, creo que tiene 8 puntos en este minuto, ¿no?
¿Deporte de Iquique? Sí.
Sí, no alcanzo a ver la pantalla.
Tiene 6.
Tiene 6.
Tiene 6.
Y podría tener 9 más probable, haría 14.
Ahí haría 15.
Haría 15.
Claro.
Haría 15.
Estaría justo, no, estaría muy justito. Muy justito. Usted comentaba que tenía una proyección. Aparte de el Morning, Colo Colo, el Vial, Palestino, ¿quién según usted serían los otros tres que se meten dentro de la 8?
Mira, para que no digan que estoy engrupiendo. Aquí está. Yo tengo a Santiago Morning primero, segundo Colo Colo, tercero Universidad de Chile, cuarto el Vial, quinto Palestino, sexto Puerto Montt, séptimo Universidad de Concepción, octavo Iquique, con 19, pero ya se me cayó Iquique por los 5 que perdió. Yeah. Entonces se metería la Universidad Católica con 18 y el Auda quedaría con 17. O'Higgins queda, O'Higgins lo tenía más abajo de los últimos partidos, creo que le había dado 3 puntos, pero como le gana a Iquique, pesca 3 puntitos que no los tenía considerados y serían 6 posibles de los que yo tengo acá anotado.
O sea que cambiaríamos Iquique y metemos a la Católica.
Cambiaríamos a Iquique y metemos a la Católica. Pero siempre y cuando, espérate.
Ese partido es clave.
Ese partido es clave de Ronnie Radonich. Ahí va a tener que acostarse a dormir con los lentes puestos para que pueda ver bien.
Y va a estar. De verdad, va a ser tremendo, tremendo partido. Esperemos que pueda opción de que se pueda ir público, porque la verdad es que va a estar tremendo. Eso es una final, tanto para una y para la otra. Vamos a ver a la Titi Parragué ahí, y Católica también, que tiene lo suyo, con Díaz Torrealba, con Mía Cortés. Esperemos que pueda tener a Cata Figueroa y Tali Robner.
Va a estar bastante interesante. ¿Qué juega el local ese partido?
Católica.
Voy a ir a ver, ojalá que no se topen los resultados, me gustaría ir a ese partido. Ese es el partido de la fecha,
y yo diría que de las últimas dos fechas, porque ahí se va a definir por lo menos un cupo más, el último. Vamos con la tabla de goleadoras, que está Isaura Aviso bastante firme, 15 goles se lleva la delantera venezolana, nominada para el partido contra Chile, lo mismo que Yusmeri Ascanio. Está en segundo lugar Sonia Kif con 13 goles, tercero para Jenny Acuña y Tiare Parragués con 11 anotaciones, con 9 encontramos a Rebeca Fernández, y con 8 Melanie Letelier, Fernanda Araya e Isidora Olave. Todas crack.
Tremenda la Kif. Yo la quise traer a Palestino hace el año antes pasado. Estaba ahí en Inglaterra, y la llamé, le ofrecí plata. Llegamos casi a un acuerdo. Y después, cuando supe que ya no venía porque había decidido irse a la U, que le había salido la oferta de la U. Me tiene gratamente sorprendido la bombardera. Realmente hace los goles que a mí me gustan. Aguanta bien la pelota y hace goles de cabeza. Tiene buenas lanzadoras por fuera y tiene muy buen juego aéreo. Además, un cañonazo con derecha. Ella era muy buena jugadora de futsal también, por eso está tan efectiva en la última zona de finalización.
Muy bien, muy bien. Vamos con la tabla de asistencias. Está Yesenia Paloma López, 10 asistencias. Segundo está Rebeca Fernández con 7, y con 6 encontramos a Ivette Olivares, a Dani Zamora y a Isidora Olave. Muy bien para Ivette Olivares estar ahí dentro de jugadoras de Colo-Colo y la U.
Es una jugadora muy buena que ha logrado un mayor potencial este último año, ya que ha tenido mayor responsabilidad y se ha preparado mucho mejor. Es la jugadora que más temprano llega a entrenar, es la última jugadora que se va, tú la ves en el gimnasio trabajando, no falla nunca entrenamiento. Este año ha sido un año muy bueno para ella.
Y la nómina de, perdón, la tabla de las porterías menos batidas, está Kate Tapia del Morning con un promedio de 0.22 goles en contra por partido. Antonia Canales tiene 0.23, le han recibido 13 goles en 13 partidos. Natalia Campos está en el tercer lugar con 0.41 y Javiera Díaz de Fernández Vial, que tiene 0.7. Ahí están las cuatro arqueras que tienen menos de un gol por partido, y luego aparece Camila Pincheira de la Universidad de Concepción con 1.27 goles en contra por partido. Estamos hablando de porteras imbatidas, pero las porteras, la zona defensiva no es solamente una arquera, sino que también la zaga. ¿Qué le han parecido? Usted habla de este triángulo, ¿no? De máxima seguridad. Y estos equipos tienen jugadoras bastante, bastante interesantes, bastante importantes, como lo es el Morning, como lo es Colo-Colo, como lo es la U. ¿Para qué hablar de Fernández Vial?
Muy bien, Diego, los felicito. Por eso la arquera tienen muy buen rendimiento. Partamos por Santiago Morning. Triángulo de máxima seguridad, Tapia al arco, Suelen Galá y Pardo. ¿Qué mejor triángulo del fútbol chileno? Con ese triángulo son capaces de ser una muralla, parar hasta el más guapo. Ese triángulo me gustaría tenerlo en tercera edición y te apuesto que igual para equipo de tercera. Extraordinario ese triángulo, las tres. Después viene el triángulo de el equipo de Colo-Colo con Campo, o sea, con Canales, que se transformó en una muy buena arquera. Este último año tenía un desarrollo espectacular. Después que se fue de Católica, creció mucho, tanto en Colo-Colo como en la selección. Ahora una jugadora muy inteligente para jugar el juego, buen juego aéreo, sale bien, lee muy bien los tiros libres. Con la Rocío Soto y con la chica que se vino de la U, la Ramírez.
Fernanda Ramírez.
Ahí tienen el triángulo y que de repente es sustituida una por la venezolana.
Por Anabel Guzmán.
Anabel Guzmán, buen triángulo también de seguridad. Y el tercer triángulo tenemos a Canales. Tenemos a Campo. Le ha faltado la jefa a la U.
Está Mariana Morales, pero lo ha hecho muy bien.
Lo ha hecho muy bien, una jugadora que estuvo todo el año pasado en Everton, lo ha hecho muy bien. Y ahí ha cambiado un poco con Gutiérrez, con la Pinilla. Pero no tiene tanta seguridad como los dos primeros equipos, por eso no está en la pelea firme. Si tuviera más seguridad en la zona de los dos centrales, estaría más en la pelea la Ñata, que la Ñata es una muy buena arquera. Y el cuarto, y que no es sorpresa, son la selección de Concepción, con dos centrales de película espectaculares, las dos centrales, que merecen igual un puesto.
Una oportunidad, ¿no? En procesos de selección, ¿por qué no? Tiene jugadoras de nivel. Usted habla de la selección de Concepción, pero lo que hace Ninoska Lecaro, Norma Castilla, Bárbara Koster con María Papogado, que bueno, María Papogado viene de Paraguay, una tremenda, tremendísima lateral.
Tremenda lateral, muy buena lateral. Muy buena, sí. Lateral izquierdo, espectacular, con una pegada impresionante. Y la Koster, que es muy rápida también, la tuve yo en Palestino.
Bastante, bastante bien armado. Quizás no tiene tanto nombre, pero sí tiene mucho rendimiento el equipo de Vial. Bueno, todo esto comandado por Viviana Torres, que eso ya es indiscutible, su calidad.
No, pero usted, espéreme, Diego, si tiene nombre, esas jugadoras son muy buenas. Lo que pasa es que como está muy lejos de Santiago y
eso voy, como el nombre no resuena, pero no quiero también hacerme parte de eso, pero la gente que conoce de fútbol femenino sabe de quiénes son.
Sí.
A eso voy, o sea, como hacia afuera claramente uno dice, pero la que tiene más nombre ahí es Viviana Torres, Melissa Bustos, por ABC motivos, pero el equipo es bastante compacto. A eso me refería, no en el hecho de que no la...
Está muy bien puesto en el cuarto lugar, la mejor defensa, muy bien puesto. Y la quinta mejor defensa deberíamos venir nosotros, con Toti Cisterna, que es muy buena y que hace 2 años que no jugaba, pero ella tuvo la Copa Libertadores con Everton, fue campeona con Santiago Morning, tiene trayectoria, le pega bien a la pelota, buen juego aéreo, inteligente para jugar. Marina Cano, que lo está haciendo muy bien. Y nuestra arquera, la gata, Valeria Roja, que también lo está haciendo bien. Serían las 5 mejores defensas del campeonato.
Y claro, Valeria Roja le han convertido 13 goles en este torneo, pero hay un tema de que, claro, por un tema de promedios también, será que en muchos partidos lo ha jugado Daniela García y que también ha tenido la Vallencero. Y si sumamos todo, claro, sería la quinta mejor valla de Venomatía, batida, perdón, del campeonato. Pasemos en estos últimos minutitos que nos van quedando para que hablemos de selección, porque se han hecho nóminas para el campeonato de Gradisca, un torneo invitacional que ha tenido la selección chilena, que va a jugar la sub-17 del Mundial de la India. Las dos delanteras de Palestina están ahí en esa nómina. Está Catalina Mellado y Martina Salazar en el arco. Catalina Mellado, que el grueso de la nómina de Alex Castro son jugadoras que estuvieron en el sudamericano, como es Anaís Cifuentes, Natsumi Millones, Martina Oces, Montserrat Hernández, Sabrina Clavijo, otra de Palestino, Sara Verdugo y Catalina Figueroa. En el medio campo está Anaís Álvarez, Paloma Bustamante, ambas de Colo-Colo, Ámbar Figueroa de Santiago Morning, Tali Robner de La Católica, Emma González y Daniela Acevedo de la Universidad de Chile, y en delantera Katherine Cuyo de Iquique, Jennifer Zambrano de Huachipato, Constanza Oliver de Santiago Morning, Maite Tapia y Mariel Pasteles de Palestino. ¿Qué le pareció esta nómina, profe?
Muy buena jugadora, partiendo por la arquera Mellado, con una central de calidad Figueroa, espectacular, una chica de Católica que... Sin lugar a dudas será la nueva jefa del fútbol femenino.
Sí.
Pasando por Millones, que es una zurda de choriza de allá de Coquimbo, brava, buena para la pelota, no se chupa con nadie, no se achica. Hay una chica que está en una volante creación que está jugando por Santiago Moni, Figueroa creo que es la pellona.
Ámbar Figueroa, sí.
Ámbar Figueroa, que también anda muy bien.
Ella le va a hacer la
10. Sí. Tapia, nuestra delantera, la Ferrari chica, como le digo yo, la hice debutar a los 14 años en primera división. El técnico de la 17, de ese entonces, Nogales, no le gustó que le contestara y yo dije, ya no importa, pásamela a mí, yo la hago jugar en primera división. Esta tiene algo distinto. Hay que saberla manejar. No cualquiera maneja un Ferrari. Por lo tanto, hay que saberla dominar. Buena jugadora, un técnico que le ha sacado el jugo, que las tiene trabajando bien y que además el hombre es ganador, se cree Guardiola y va para adelante y según él tiene el mejor equipo del mundo y nadie le puede decir que es menor que Brasil y juega mejor en Sudamérica. Él juega mejor que Brasil y todo. Y el hombre se la cree, se la compran y nos tiene clasificado mundial.
Sí, importante eso, porque es la segunda vez que Chile está en un mundial de la categoría, entonces no es menor esta clasificación. Y también cuando clasifican pasa esto, que llegan estos torneos importantes para poder prepararse. También este tema de los microciclos ha servido bastante para que se puedan foguear, incluso jugando con planteles adultos de equipos de primera división, así que esperar el sorteo, que sea un buen sorteo, porque la verdad es que Chile puede hacer algo importante en el Mundial.
Sí, sin lugar a dudas.
Y la nómina del plantel adulto que va a jugar estos dos partidos ante la selección de Venezuela este sábado 25 y el martes 28, el 25 en Curicó, el 28 en Rancagua. Las entradas ya están a la venta para que vayan a apoyar a la roja femenina, a la granja de Curicó. La nómina está compuesta por, bueno, la mejor portera del mundo, Cristian Elder en el arco, del Olympique de Lyon, Natalia Campos de la U, Antonia Canales de Colo-Colo. En defensa está Camila Sáez del Rayo Vallecano, Javiera Toro, que está sin club por el momento, Naya López Opazo de Español, está Fernanda Ramírez de Colo-Colo, Carla Guerrero de la U, Geraldine Leighton de Colo-Colo, Daniela Pardo del Morning y Rosario Balmaceda del Morning. Medio mentiroso ese, pero bueno, está como defensa. En el medio campo está Fernanda Pinilla de la U, Yanara Aedo de Rayo Vallecano, Yesenia Paloma López de la U, está Karen Araya, sin club por el momento, María Cristina Julio del Morning y Justin Jiménez de Colo-Colo, y en delantera, bastantes. María José Rojas, Daniela Zamora, María José Urrutia, Jenny Acuña, Valentina Navarrete, Francisca Lara, Mari Valencia y Javiera Gres. Comentarios.
Duro.
Vamos,
duro,
vamos.
Porque las selecciones tienen que ser armadas en los momentos, con jugadoras...
En este momento, ¿cierto?
En los momentos. Jugadoras que hayan tenido buena participación en el campeonato, buenos minutos jugados en su equipo. Cada una de las jugadoras escogía por ser la mejor en la posición, y creo que ahí Letelier está dando un poco está devolviendo un poco la mano con cheques que le tiraron hace mucho tiempo atrás algunas jugadoras que lo hicieron ganar. Por ejemplo, para mí Yanara Edo ya dio lo que tenía que dar, ya no debería estar jugando en la selección. Lo mismo que la chica esta, la puntera derecha de Universidad de Chile, que ha hecho 2 goles en este campeonato, que llegó de
la Zamora.
Zamora tampoco está dando. Hay jugadoras como la Titi que podrían estar, y la Titi Parragués, que es una muy buena jugadora, y que está fuera porque lamentablemente está en un equipo que no tiene espalda en el sentido del fútbol femenino, porque si tuviera espalda y estuviera en la U, en cualquier equipo de los grandes, yo aseguro y firmo que sería la goleadora del campeonato. Hay jugadoras que están lesionadas y que se prepararon para llegar a la Copa América, pero las jugadoras tienen que estar nominadas a la selección por lo que hacen en los equipos. Y si ella se está preparando para la Copa América, o algunas jugadoras se están preparando para la Copa América, nominar a otra, tenerla ahí a ella. Si ellas llegan, por supuesto que no hay ninguna central mejor que Carla Guerrero y hay que hacerla jugar, pero para estos 2 partidos habría que haber nominado unas 5 más y haber hecho jugar a las jugadoras que
están con rendimiento, que están con partidos.
Con el mejor rendimiento en el momento. Y si ella no da, por supuesto que tiene que jugar otra. ¿Y por qué no se puede dar en un partido amistoso minutos a jugadoras que han sido nominadas o que están? Por ejemplo, la Titi Parragués nunca jugó un minuto en la selección.
Claro, la nominaron contra Argentina, pero no estuvo en ninguno de los 2 partidos sumó minutos.
¿Por qué no le dieron minutos a jugadoras que pueden darle minutos y ver si no resultan? Llamen a las otras, a las otras que resultan. Porque es fácil decir, sí, las jugadoras llegan aquí por lo que hacen en el campeonato, llegan a la selección a entrenar con nosotras y no pasa nada. Pues. Nosotros estamos aquí en la selección y nos damos cuenta que están muy bajo el nivel, pero queremos verlo nosotros, la gente. Claro. Nosotros queremos ver si realmente están baja el nivel, po. ¿Cachai? No que te digan jugadores que no, que esta no juega. No juega, llega aquí y se tira puros peos. No, po. Somos nosotros los que tenemos que ver si realmente ella está para jugar o no está para jugar.
¿Y a quién le hubiese gustado ver a usted en esta nómina, al menos? Porque, por ejemplo, uno ve en la zona defensiva, y cuando usted habla de estos triángulos de máxima seguridad, usted nombró a su Helen Galás, por ejemplo.
Ella tiene que ser fija en la selección. Ahora me van a decir, sí, pero es que ella renunció y renunció. Sí, renunció hace tiempo. Pero ella siempre dejó abierta la puerta de la selección. Entonces, si ella me sirve, yo la voy a buscar. Oye, claro. Suelen, conversemos. Yo te necesito aquí para la Copa América. ¿Cachai? Pero yo necesito, la gente necesita saber que hay interés en ella y que ella puede volver, pues, y demostrar que realmente es una central más para Chile.
Y hay entre esta nómina 2 jugadoras que están sin club, como es Karen Araya y Javiera Toro. Usted, si fuese asesor, ¿que se queden allá o que se dé una vuelta por algún club de Chile?
No, o sea, la idea es que, por ejemplo, allá también está Bárbara Santillán, que también podría ser otra alternativa, y demostrar que se la puede o no se la puede.
Yo le preguntaba...
¿Quién crees que se queden allá?
Claro, eso, ¿de dónde jugar?
O sea, que siempre se queden afuera. O sea, eso es como, tiene que ser prioridad para que una jugadora, para subir su nivel y para estar en un alto nivel, tiene que jugar en campeonatos más competitivos, y España es un campeonato más competitivo. Ahora, si juegan en segunda división, no sé si cuál competitivo es.
Red Iberdrola se juega muchos partidos. Bueno, está Bárbara Santibáñez, está Gypsy Ojeda y la misma Nadia de López do Paso jugando en esa división. Bueno, y Nadia es que ahora es fija, inamovible en la selección chilena y creo que lo ha hecho de manera notable.
¿Pero de qué posición?
Ese es el tema, porque en español juega de volante corte, pero acá juega de central, de lateral.
Pero yo tengo entendido que luego, en la última parte del campeonato, ella jugó de central. Pero
Ella, cuando estamos
ella
claros,
no es
dice que
una.
juega de central y de volante corte.
Ya, pues ella, lo que tú necesitáis de los centrales es que tengan buen juego aéreo, que sean rápidos, que no cometan tanta falta porque se crean tiros libres, que sean hábiles para salir jugando, que aseguren la pelota, que sean altos. Esas son las características de un central.
Un central, claro, una central. Entonces, raya para la suma, usted sumaría a su Helen Galás y a Titi Parragués.
Sí.
Sin lugar a dudas,
Sí.
perfecto. Perfecto, vamos a ver lo que ocurre finalmente con esta nómina final que va. Bueno, primero vamos a ver el rendimiento ante Venezuela y que también no es fácil, una Venezuela que ha crecido bastante, con por ejemplo Deina Castellanos, que estaba en el Atlético Madrid, hoy es el fichaje estrella del Manchester City. Y también con jugadores que están en el medio chileno. Profesor, nos faltó parte de la Fórmula 1, pero se nos acabó el tiempo. Para la otra. Le quiero agradecer el tiempo que se ha dado con nosotros, la verdad. No pensamos que íbamos a llegar a hacer el programa entero, casi con los dos. Así que nada, le agradezco mucho el tiempo que se ha dado con nosotros para poder conversar. Y bueno, Planeta 11 es su casa.
No, primero me doy el tiempo y quiero dar opiniones porque usted se lo merece y sus auditores también se lo merecen, porque usted lo veo yo en una cancha transmitiendo partidos de fútbol femenino, veo haciendo programas, veo haciendo estadísticas. ¿A quién le importa quién da el pase gol? Y usted la tiene, su estadística la tiene anotada. Y por lo tanto usted le pone empeño y la gente que le pone empeño me gusta a mí, me gusta estar con la gente que le pone empeño. Así que yo lo felicito a usted, a Miguel, que hacen junto el programa, a la niña que siempre la acompaña, y no me recuerdo el nombre,
La Coti.
a la Coti. Así que los felicito, gracias por estar en el fútbol femenino, gracias por darle un espacio a las mujeres, por analizar sus partidos, por estar ahí y eso es importante. Así que las gracias son para usted, no para mí.
No, somos un equipo, la verdad, pero estamos ahí y esa es la idea, seguir dándole visibilidad y también de otra manera, porque el tema de estadístico es súper importante, por lo menos para nosotros, y también hablo en nombre de la CIFUCH, que es la Asociación de Investigadores de Chile, en la cual también soy parte, de confeccionar anuario y establecer también cosas que a veces, usted dice, a veces no le importa, pero con el paso del tiempo va a tener peso. Así que nada, muy, muy agradecido por sus palabras, la verdad. Y nada, pues de esta manera vamos a cerrar el programa. Ahora viene un parón, casi un mes y medio sin fútbol, pero vienen selecciones, así que nosotros siempre vamos a estar en sintonía con todos ustedes. El profesor Claudio Quintiliani, panelista de esta jornada, Diego Vélez, que le habla, Miguel Gutiérrez en los controles, que esté muy bien. Nos vemos. Chau, chau.
Chao, muchas gracias.
El debate llega a su fin, pero no por mucho. La próxima semana tendrás un nuevo encuentro con las entrevistas, los comentarios y lo mejor del deporte nacional e internacional en Planeta 11 de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.